Lo decíamos más temprano, ayer el senador Pablo Mieres se reunió con el presidente de la República, Tabaré Vázquez, el líder del Partido Independiente, para plantearle una serie de medidas que tienen que ver con el gran tema de este año y que muy probablemente va a ser uno de los principales puntos de la agenda electoral el año que viene y el otro, que es el de la transparencia. Decíamos, había empezado el año con el cambio Nelson y todo lo que involucró a decisiones del Partido Colorado. Después siguió el caso Sendic a lo largo de todo el año, seguramente va a continuar con las investigaciones judiciales. Después llegó el caso Bascú al Partido Nacional, ahora está el caso de León. En fin, hay un montón de temas sobre la mesa. Y el Partido Independiente resolvió plantearle al presidente Vázquez una serie de medidas. Buenos días, senador. Gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Alfonso. Encantado.
¿Allá fue solo o no?
¿Estuvo no. Fuimos con nuestros tres diputados. Con
fue Iván toda la Posada, bancada, sí.
Daniel Radío y Heriberto Sosa.
¿Cómo lo recibió el presidente? ¿Cómo fue el clima?
No, muy bien, muy cordial. Nosotros con Vázquez tenemos una relación personal desde hace muchos años, a raíz de la política, ¿no es cierto? Y en cierto modo, en algunos tiempos de haber compartido, nosotros estuvimos en el Frente Amplio en épocas muy pretéritas.
Bueno, pero fueron fundadores con el PDC, ¿no?
Claro, y todo eso ayuda obviamente a tener una buena relación. Fue una reunión muy cordial, nosotros le entregamos un documento con todas las iniciativas y se las contamos. Él comparte la importancia del tema. Obviamente nosotros no esperábamos que él contestara a las propuestas,
claro,
ni una por una, ni globalmente, pero sí compartió la necesidad de mandar señales de parte del sistema político que apoyen, digamos, que desarrollen la transparencia, porque estamos viviendo un periodo, tú lo decías bien al inicio, la gente está preocupada y yo diría enojada, porque ve que un día y otro permanentemente están surgiendo situaciones que muestran irregularidades, denuncias, actuaciones judiciales vinculadas con la gestión pública, con la gestión política. Por lo tanto, hay que apretar las clavijas. Y eso es el planteo del Partido Independiente. Apretar los mecanismos de manera tal de hacerlos más rigurosos, de aumentar los controles, de exigir más, de exigirnos más. Yo creo que va en la misma dirección que el proyecto de ley que tuvo ya media sanción en el Senado sobre financiamiento de partidos. Más allá de que hubo algún par de diferencias sobre temas puntuales, pero la señal global es tenemos que exigir más acerca de cómo los partidos se financian, cómo recibimos los recursos y cómo los gastamos. Bueno, ahora nosotros planteamos, acá hay asuntos pendientes hace mucho tiempo. Tribunal de Cuentas, que todos decimos, Tribunal de Cuentas hace bien su trabajo, la verdad. Yo creo que técnicamente el Tribunal de Cuentas es un organismo de primer nivel, de alta capacidad. ¿Pero qué le pasa? Y le pasa que observa y no pasa nada.
Es casi que meramente, no diría decorativo, pero no es muy operativo, en el sentido de que no tiene forma de hacer cumplir con sus dictámenes.
Exacto, y yo creo que eso tiene que ver con la no diferenciación del tipo de observaciones o de la entidad de las observaciones. Entonces, hace un tiempo se votó una ley que pasó casi desapercibida porque no tuvo efectos prácticos, por el que se estableció que ciertos actos administrativos que fueran observados por encima de ciertos montos, y ahí varían los montos según la categoría de los actos, deberían ser de urgente consideración por la Asamblea General. Bueno, no pasó nada. Pero entonces nosotros tomando esa disquisición...
¿No se cumplió con la ley o qué pasó?
Y no, la ley... No, la Asamblea General no asume los asuntos. Claro, la Asamblea General recibe miles de observaciones. Ahora, cuando se estableció los de urgente consideración, era justamente para decir, bueno, vamos a tratar de que... Entonces, la única manera de que realmente sean abordadas las observaciones, algunas observaciones, porque que todas las observaciones tengan un efecto suspensivo, como es el que planteamos, es paralizar la administración pública. Entonces, porque hay miles de observaciones por año. Entonces, lo que establecimos fue las de urgente consideración. Las que
¿miles realmente o es una metáfora?
No, es una realidad. Miles.
Miles.
Sí, porque estamos hablando de todo el aparato del Estado, de las administraciones autónomas, de los gobiernos departamentales, del gobierno central, de los ministerios. Entonces, son miles. Entonces, hablar de las de urgente consideración y decir, bueno, pero estas ahora además tienen un efecto suspensivo. Ese es el planteo. Entonces, el efecto suspensivo de la observación obliga a que el administrador corrija la observación, se haga cargo de ella, y entonces pueda seguir adelante, pero a partir de subsanar la irregularidad, o la Asamblea General tenga la necesidad de tratarlos. ¿Por qué? Porque si no, el acto queda trancado. Y de repente, y esos actos refieren a licitaciones importantes, a compras relevantes, etcétera. Ese es el planteo. Es un planteo fuerte. Pero bueno, hay que ver si, por eso este y otros más, como el de la Junta Anticorrupción, que el planteo es que tengan facultades de investigación, de iniciativa en la investigación de las declaraciones juradas.
No tienen recursos tampoco. Acá hemos tenido a los jerarcas.
Ese es un problema.
De la JUTEP, donde dicen, bueno, a nosotros nos dan, nos tiran el tema, pero no tenemos recursos. No tenemos con quién ejecutar las.
Y tienen razón.
Y o sea que además de la ley habría que darle recursos.
En el caso de la Junta Anticorrupción, sí, en el caso del Tribunal de Cuentas no es necesario, siempre hay problemas de recursos, pero el Tribunal de Cuentas ya tiene una capacidad instalada muy sólida y muy extendida a lo largo y ancho del Estado. Pero la Junta Anticorrupción sí, efectivamente, debería además tener personal, más personal, técnico, porque lo que nosotros pensamos es que el Tribunal de Cuentas, la Junta Anticorrupción debería tener una capacidad de investigación, de auditoría, por ejemplo, de las declaraciones juradas de los cargos políticos, de los cargos públicos. Por ejemplo, sortear nombres y estudiar la evolución de las declaraciones patrimoniales. Eso se hace en otras partes del mundo.
Aleatoriamente, sí.
Aleatoriamente. Y que sean también, y ese es otro objetivo que nos parece importante, que sean públicas las declaraciones juradas de un elenco mayor del actual. Actualmente son públicas solo la del presidente y el vicepresidente de la República. Yo creo que hay que incorporar en el elenco a los legisladores, a los ministros, a los intendentes, a los directores de los entes, de las empresas públicas, ¿no? ¿Verdad? Por ahí van algunas, después nosotros agregamos la necesidad de seleccionar por concurso abierto a los gerentes principales de primera línea de las empresas públicas y a los directores de hospitales. Eso es lo que estamos viendo ahora.
¿Concurso abierto entre los propios funcionarios? ¿O?
No, abierto. Yo creo que, por ejemplo, lo que hizo ANCAP ahora para el gerente general, finalmente, después de tantos años de una conducción gerencial muy lamentable, fue un concurso abierto. La persona que ganó el cargo hoy es una persona que no era funcionaria de ANCAP. Y me parece que ese es un buen modelo, por lo menos los gerentes generales, nosotros decimos los gerentes de primera línea, los directores de hospitales, a dedo, por Dios, es una cosa increíble. Ahora que está la investigadora de ACE, que preside nuestro compañero Daniel Radío, Daniel Radío lo decía muy claramente hace estos últimos días, ¿cuáles son los méritos de los directores de los hospitales? Ser amigos del poder. En muchos casos, no digo en todos, pero la selección no es una selección por idoneidad, no es por méritos, es porque es por dedo político.
Son hechos que van contra el discurso histórico de la izquierda en el Uruguay, ¿no?
Absolutamente, y el argumento es mucho peor, porque yo escuché a esta señora, la presidenta de ACE, Susana Muñiz, que a esta altura yo no entiendo cómo sigue siendo la presidenta de ACE con todas las cosas que han saltado arriba de la mesa, decir que lo hacían, porque igual lo hacían igual los partidos tradicionales, pero justamente el Frente ganó porque dijo que no iba a ser igual las cosas que hacían los partidos tradicionales. Entonces ahora su justificación para el amiguismo es que y los blancos y los colorados lo hacían igual. Pues es una tomadura de pelo, ¿no es cierto? Bueno, entonces esa es otra medida, la cuestión de la selección de los gerentes. Nosotros también propusimos, y me parece que este es un tema que ha pasado desapercibido, revisar las excepciones a las licitaciones públicas. Alfonso, es un escándalo. Las excepciones se han ido acumulando tanto que ahora sustituyeron el alfabeto por el numeral, porque las excepciones ya completaron todas las letras del alfabeto. El artículo 33 del TOCAF. Entonces resulta que el criterio general es la licitación pública, pero resulta que se fueron acumulando y ahora hay, no me acuerdo ahora, pero hay N excepciones. Se han convertido en la regla saltearse la licitación pública. Puede ser que haya que corregir la normativa de las licitaciones públicas, pero el camino no es saltearla e ir generando excepciones y excepciones. Entonces lo que proponemos es que el Tribunal de Cuentas haga un estudio de esas excepciones y reduzca el elenco a un número razonable. O sea, son todos ajustes que lo que buscan es lo mismo, es decir, evitar que lloremos por la leche derramada, es decir, evitar actuar preventivamente. Porque además nosotros sentimos que nosotros hemos hecho denuncias, muchas y diversas, y eso está bien.
La última sobre el senador de León, de eso, exacto, vamos a hablar un poquito, bueno, después.
Pero nos parece que un partido no está solo para denunciar, sobre todo está para proponer, además de denunciar, que es nuestra función como partido, además particularmente de oposición, es proponer. Y esto es lo que quisimos hacer con los planteos que hicimos ayer, que esperamos que tengan andamiento.
¿Podemos hablar de alguno más? Ustedes proponen prohibir el uso de las tarjetas corporativas.
Ah, sí.
¿No sería mejor reglamentar adecuadamente el uso? Porque es un instrumento que en el mundo se utiliza, sí, a nivel, por ejemplo, de empresas privadas. Es razonable, parecería.
Yo creo
¿no
que
es mejor hay... sí, reglamentar,
yo estoy abierto,
prohibirlo?
Yo estoy abierto a discutir eso. Reglamentarlo, sin duda. Pero nosotros creemos, hemos discutido el tema en el partido, porque obviamente la opción entre regular o prohibir estaba. Yo creo que acá hay una confusión entre viáticos y tarjeta corporativa. Yo creo que los viáticos tienen que estar documentados por vía del uso o de tarjetas o de algún mecanismo electrónico que permita la trazabilidad del gasto del viático.
Bueno, es que las tarjetas corporativas deberían ser para viáticos. O sea,
pero es que las tarjetas corporativas no son para viáticos. Ese es el problema.
Cualquier empresa privada va en un medio de difusión, lo que sea, a cubrir y después tiene que rendir cuentas.
Bueno, es lo que corresponde. Entonces, yo para los viáticos, que es el uso normal, una persona sale del país, obviamente tiene gastos extra, tiene gastos de alojamiento, tiene gastos de transporte y tiene gastos de alimentación. Ciertamente está bien que haya un viático y eso está regulado porque hay una tabla del Ministerio de Relaciones Exteriores que dice si vas a tal lado te toca tanto por día.
Sí, tiene que ver con el costo de vida de los países a los cuales
está
se va.
Está muy bien,
etcétera.
Tantos días.
Como los diplomáticos.
Exacto,
también.
Eso está bastante controlado, aunque no está controlado, y Vázquez ayer nos hizo referencia justamente a un decreto que él firmó hace poco tiempo, donde obliga a toda la Administración Central y aconseja a las administraciones autónomas a hacer un proceso de rendición de cuentas de los viáticos muy estricto, me parece perfecto. Entonces, los viáticos tienen ese valor, es decir, es una cantidad extra que se le da al funcionario porque está fuera de su lugar y porque tiene que incurrir en gastos propios del desplazamiento. ¿De acuerdo? Y de eso, me parece que eso sí hay que trazarlo por la vía de tarjetas o lo que fuera. Ahora, ¿qué es la tarjeta corporativa, Alfonso? Es una tarjeta para gastos eventuales, imprevistos, institucionales. Un gerente de una empresa pública viaja y tiene que invitar a comer al gerente de otra empresa.
Y son cosas habituales, digamos.
Son cosas habituales, pero tampoco son viáticos. Son excepcionales, o sea, son gastos eventuales.
No, sí.
Entonces, esos gastos eventuales, yo lo hago con... gerentes de empresas privadas.
Y lo usan gerentes de empresas privadas en Montevideo, cuando tienen que invitar a un cliente,
sí,
o a una charla.
Pero también hay empresas importantes, yo lo sé, que no tienen tarjeta corporativa. El gerente o el director tiene que hacer un gasto, usa su tarjeta, porque estamos hablando de personal de niveles de ingresos altos. Usa su tarjeta, se queda con el comprobante y va a la administración y pide el reembolso. Y no hay ningún problema, y le reembolsarán el gasto porque queda documentado. Pero yo prefiero eso a tener 50 y pico de tarjetas corporativas, andan circulando en el Estado uruguayo. Yo no sabía, yo me enteré que había tarjetas corporativas cuando saltó el caso Sendic.
Pero si todo el mundo rindiera cuentas no habría problemas.
Bueno, si todo el mundo rindiera cuentas no habría problemas. Sí, depende del uso que se le dé.
Cuenta razonable, ¿no?
Claro, bueno. El tema es que el criterio para el uso de la tarjeta corporativa. Pues yo creo que lo que he visto es un uso discrecional
y bueno, el Tribunal de Conducta Política, ¿no?, del Frente Amplio y la JUTEP han sido demoledores en sus fallos.
Y bueno, es que yo creo que se ha usado de una manera, más allá de si haya rendición de cuentas o no, aún debería haber un criterio para guiar la rendición de cuentas. Por eso nosotros dijimos, no, vamos a ser radicales, prohibimos la tarjeta corporativa, el que tiene que gastar, que gaste y después pida el reembolso.
Ustedes también plantearon una propuesta, la número 8, que tiene que ver con otro tema de discusión, en particular respecto a Sendic, que es el monto del subsidio que poseen los titulares de distintos cargos electivos o de confianza política. ¿Qué están proponiendo al respecto?
Nosotros lo que creemos es que no puede ser que para el subsidio, por ejemplo, de una banca, se terminen pagando dos o tres subsidios.
Claro, pues entra uno, sale el otro.
Claro, porque al final tenés uno que renuncia a mitad de periodo, después agarra otro, y al final terminás con dos, por lo menos dos subsidios de un año para cada uno, ¿no? Entonces dijimos, bueno, el subsidio de la banca es un año. Por lo tanto, es proporcional. Si una persona ocupa la banca durante todo el periodo, ok, tiene el año. Pero si ocupa el periodo 6 meses, tiene... perdón, 2 años y medio, tiene 6 meses de subsidio. O sea, hacerlo en proporción al tiempo ocupado y que el Estado no pague más de un subsidio por cargo, digamos. Ese es el planteo. Hay otras medidas, otras propuestas por ahí, yo sé, que plantean reducirlo a 6 meses. Nosotros eso estamos abiertos a discutirlo, nos parece que puede ser, que en realidad es una cosa parecida a los trabajadores en general, el subsidio de 6 meses de desempleo, porque en realidad el subsidio es una especie de seguro de desempleo para el funcionario que ha cumplido funciones políticas, que es verdad que tiene que dejar muchas cosas, eso es una realidad, y que la reinserción de un cargo político no es fácil, yo lo puedo decir porque a mí me tocó en su momento dejar el cargo de diputado y la reinserción en el sector privado no fue una cosa facilísima, porque además uno cuando asume ahora un cargo en el Parlamento, por ejemplo, si lo hace bien, si lo quiere hacer en serio, tiene que dejar otras cosas, no puede mantener dobles trabajos, además te pagan un sueldo como para dedicarle el tiempo entero. Entonces después, cuando se pierde el cargo, bien, hay que dar un tiempo. Ese tiempo puede ser un año, puede ser 6 meses. No podía ser 3 años como fue hasta los años 90, que era una vergüenza, ¿no?
¿Ustedes van a buscar algún tipo de consenso con otros partidos? ¿Van a buscar entendimientos? Porque todo esto podría tener como resultado una política de Estado que fuera un mensaje a la ciudadanía interesante.
Sin duda. Por eso justamente empezamos con el presidente, porque nos parecía que si el presidente está en línea con esto, bueno, hay una chance importante de que esto se convierta en ley. El presidente obviamente no nos dio ninguna certeza con respecto a su apoyo, pero sí la opinión general sobre que estos temas hay que analizarlo. Incluso estuvimos hablando de algunos de los proyectos y me parece que hay una chance interesante. De todas maneras, vamos a hablar con los demás partidos, vamos a entregarle las propuestas formalmente y vamos a ver si se concreta, así como se concretó un cierto avance en materia de financiamiento de partidos, si podemos concretar avances sobre este tema de la transparencia, ¿no?
¿Por qué plantearon, Mieres, la denuncia sobre el senador de León, de la lista 711?
Y bueno, porque cuando llegaba a nuestro conocimiento, primero nos llegó a nuestro conocimiento la existencia de tarjetas en ALUR, porque solamente se sabía de tarjetas de ANCAP. Entonces lo que hicimos fue pedir la información sobre las tarjetas de ALUR. De ahí surgió que en realidad el único usuario de tarjetas en ALUR había sido el actual senador de León. Y entonces nuestros especialistas, nuestros técnicos hicieron el estudio, y el estudio fue categórico, es decir, acá había un uso abusivo de las tarjetas que era irregular y que por lejos se apartaba en varios gastos de lo que eran los gastos razonables para una tarjeta corporativa. Y entonces nos vimos en la obligación de hacer la denuncia penal, que fue lo que hicimos. Incluso el día antes le avisamos a De León que íbamos a presentar una denuncia, y al presidente del Frente Amplio, porque nos parecía que tenían que saber.
¿Y qué le dijeron?
Bueno, De León acusó recibo y el presidente del Frente Amplio también. Incluso al presidente del Frente Amplio le dije, mirá, yo te mando el escrito para que lo tengan. Y se lo mandé por correo electrónico.
Debería comparecer ante el tribunal. Es un tema interno, ¿no? Pero ¿debería comparecer ante el Tribunal de Conducta Política?
Yo no me meto en eso. Es un problema del Frente Amplio.
¿O debería tomar la JUTEP
Amplio
también, por ejemplo?
La JUTEP, yo sé que lo ha analizado. Eso se lo sé.
Sí.
Porque
sí
ha salido públicamente.
Sí. Sí.
En algún momento además hubo algún contacto para preguntarme. Nosotros dijimos, mire, nosotros toda la información está disponible. Nosotros lo que hacemos es denunciar. Ahora está en manos de la justicia y es la justicia la que tiene que determinar si se ha hecho un uso correcto o irregular de la tarjeta corporativa.
¿Están evaluando alguna otra denuncia o no?
No, en este momento no.
¿Cómo vieron? Usted dijo que había sido tibio o por lo menos algo por el estilo, la decisión de los blancos en torno al caso del intendente Vasco.
Yo creo que, y bueno, a mí me parece que ha habido una irregularidad también. Yo no me voy a meter así como no me meto en el Tribunal de Conducta Política del Frente, pero dije cuando surgió el fallo del Tribunal de Conducta Política del Frente sobre el caso Sendic, lo elogié. Este me sorprendió porque me imaginaba una cosa un poco más fuerte. Yo no tengo los elementos, yo no estudié el caso Sendic, sí, porque yo soy denunciante de la tarjeta corporativa, del uso de la tarjeta corporativa ANCAP junto con los demás partidos. Pero en el caso Bascú no, entonces me faltan los datos de los detalles. Visto de lejos, cuando uno dice, a ver, el intendente tenía estaciones de servicio y la intendencia compraba combustible, es cierto que por intermediación de ANCAP, pero eso es básicamente una cuestión formal. En la realidad de los hechos, la intendencia se abastecía no solo de esa estación de servicio, pero de una estación de servicio que era propiedad del intendente. Eso es un problema, una irregularidad evidente, que tiene apariencia de ilicitud. La justicia dirá si es ilícito o no. Entonces, si eso es así, y nosotros hemos sido muy, muy firmes y muy exigentes en lo que tiene que ver con otras conductas en el aparato del Estado, me parece que hay que actuar con la misma exigencia, ¿no?
Por último, sintéticamente, todos estos hechos y la preocupación que ustedes demuestran, también que les demostró el presidente, ¿estarían dejando en claro que el sistema político y el Uruguay es menos transparente de lo que se pensaba? ¿Menos honesto y transparente de lo que se pensaba?
Yo creo que hay un dato que es real, que es que los organismos que tienen que controlar la transparencia y la corrupción son débiles. Y eso es una trampa que nos estamos haciendo al solitario. Entonces eso deja la posibilidad de que ocurran cosas que no deberían ocurrir si existieran mecanismos más exigentes. Y ahí no me estoy midiendo contra nosotros mismos, estoy midiéndome contra el mundo. Nosotros hemos demorado mucho en crear la Junta Anticorrupción, de los más tardíos, pero además creamos una Junta Anticorrupción con muy pocas potestades y con medios, muy pocos recursos. Tenemos un Tribunal de Cuentas que está pintado, como dicen vulgarmente, y es verdad. Entonces creamos un sistema donde yo no creo que el Uruguay sea un país corrupto, no. Y no creo que haya la gran corrupción, pero dejamos tolerancias y eso es hacernos trampas al solitario y hay que terminar con eso, ¿no?
Muy bien. Senador Pablo Mieres, del Partido Independiente, gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Un gusto, Alfonso. Gracias a ti.